Bueno, pues como os anunciamos hace unos minutos, damos paso a nuestra sección de CACUP, Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, y lo hacemos como siempre con Ander Cornejo, responsable de comunicación de esta asociación. Ongi etorri, Ander.
Aupa, ¿qué tal?
Mi esker. Osondo. Pues vamos a comenzar esta sección, ¿no, Ander? Con un caso de éxito, una reclamación a la empresa de alquiler de vehículos Hertz, que le ha dado la razón a un socio de CACUP y le ha abonado 250 euros tras no poder justificar los daños que declaraban que se habían producido en una furgoneta. Cuéntanos un poco este caso.
Eso es. Bueno, es un caso que ha dado nuestra abogada Arancha en Vitoria. Y desde luego, bueno, pues es un caso con una furgoneta en la que se produjo una indefensión y en la que además, porque en ningún momento fue acompañado el socio ni en la recogida ni en la entrega de la furgoneta, y además desde el servicio, desde la empresa de alquiler, en este caso desde Hertz, le reclamaban, bueno, es una empresa que funciona, nos consta, además habrá experiencias positivas seguro, porque funciona en toda Europa y es una empresa grande. Pero bueno, en este caso, en la sede de Vitoria, bueno, pues sí que se siguieron las instrucciones como les habían indicado, como ahora contaremos también en el relato de los hechos. Y la cuestión es que le han tenido que devolver a nuestro socio ese importe de 250 euros, como comentabas en la introducción, puesto que le reclamaban unos daños que efectivamente no se habían producido.
Pues vamos con ese relato de los hechos, Ander. ¿Qué pasa en el mes de septiembre?
Eso es. Bueno, pues en el mes de septiembre, esto ocurre a mediados, en concreto el día 19, el reclamante procede, nuestro socio en este caso procede a la recogida de la furgoneta por un importe de, bueno, la había alquilado por un importe de 647 euros, de los cuales, bueno, pues alrededor de 177 se le iban a devolver, ¿no? Se le prometió que se iban a devolver en el caso de devolver la furgoneta con el depósito lleno. Según lo pactado por ambas partes, la entrega de las llaves se hacía en la sede de ERT, situada en este caso en la estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, pero sin embargo a posteriori se le informa a nuestro socio de que finalmente bueno, deberá recogerlo en el parking de Arriaga, ¿no? Y ahí ya le cambiaron la ubicación de recogida, pero bueno. Pues como detalle, ¿no? Algo anecdótico de un funcionamiento pues un poco ya en el que se empezaba a desvariar, ¿no? Aunque la reclamación realmente fue por otra cuestión, como se va a ver, ¿no? Finalmente. Cabe subrayar que el uso que se hace del vehículo es totalmente correcto, sin que hubiera incidentes a lo largo del trayecto. Al final del viaje, al final del trayecto, el socio devuelve la furgoneta, según órdenes de la empresa, en el mismo lugar del cual se retira, y las llaves se dejan en el buzón de Hertz. Es decir, la furgoneta se deja en el parking de Riega y la furgoneta se deja en Hertz, en la sede de Hertz, en la propia estación de autobuses, ¿no?
Y se da entonces la demanda de Hertz por supuestos daños.
Eso es. Entonces tenemos la demanda por supuestos daños que surge, bueno, todo el problema un poco tras la recogida, ¿no? La empresa remite al cliente un informe denominado estado del vehículo en el que se señala un daño siendo documentado con fotografías en las que no se acreditaba ni el día ni la hora. Sí que es cierto que la comunicación se había tramitado a las 12 del mediodía, tan solo 4 horas después, prácticamente 4 horas después de que se hubiese producido la entrega por parte de nuestro socio, ¿no? Es decir, si la entrega se había producido alrededor de las 8:30, según nos comunicó él, y así lo hizo constar en la reclamación que presentamos desde la asociación, pues la furgoneta, o sea, la comunicación se emitió a las 12 del mediodía por parte de la empresa, ¿no? Claro, el socio, bueno, pues indefenso ante esta situación, bueno, cabe destacar que no fue, como decíamos al principio, ni acompañado ni al principio ni al final para dejar la furgoneta, lo tuvo que hacer todo por su cuenta, y aquí lo que nosotros vemos es que al no acreditarse tampoco los daños mediante la fotografía, porque no se correspondía con la realidad, y además no se habían hecho delante de él las valoraciones, ¿no? vemos que hay un incumplimiento de las condiciones contractuales y bueno, lo que ocasiona una gran inseguridad e indefensión, ¿no? Como decimos. De hecho, en el contenido contractual, bueno, pues citamos, ¿no? Que se indica claramente, se expresaba claramente en horas punta, entre 20 y 30 minutos, habrá, bueno, lo que decía, deberá esperar, ¿no? En horas punta deberá esperar entre 20 y 30 minutos para que completemos la inspección por parte de nuestro personal para detectar posibles daños. Si no tiene tiempo para hacerlo, los posibles daños se valorarán en su ausencia. Eso es lo que ponía en el contrato, literalmente, lo que hace suponer que la entrega debería haberse, bueno, la entrega y la recogida debería haberse hecho o debería haber estado personal autorizado, y eso no se produjo, ¿no? Ahí sí que se produjo la porque primero nos cambiaron la ubicación, le cambiaron la ubicación a nuestro socio en concreto, y luego, bueno, pues ya aparte no hubo ninguna persona de acompañamiento para cualquier duda, para cualquier cuestión que le surgiera, por tanto ahí, de ahí la inseguridad de la indefensión, ¿no? Que también que volvemos a recalcar.
¿Y cómo se resolvieron, Ander, finalmente las cuantías? ¿Cómo se resuelve todo esto?
Bien, pues ERTS en este caso descuenta de la tarjeta un importe de 756 euros, cantidad que no corresponde. Esa fue otra cuestión que luego ya arreglaron de mutuo acuerdo, pero al principio también le cobraron un importe de más, no se correspondía con el importe inicial, que era 647 euros, a los que había que sumar ese importe de 177 que bueno, como de fianza, ¿no? Que luego se le iban a devolver si devolvía la furgoneta, si la entrega se realizaba con el depósito lleno. De esta manera, el reclamante realmente debería haber abonado en total 469, que es lo que le costaba el total del alquiler, ¿no? Por los días que la tuvo. Por tanto, bueno, al final, bueno, con ese arreglo del importe que le habían cobrado, además de, bueno, de más, por alguna gestión administrativa y demás, que eso finalmente se arregló, finalmente fueron 250 euros más los que le habían cobrado y los que se le terminan devolviendo, como veremos. Supervisando la factura se detecta eso, bueno, pues un 200 euros. Al final esos 250 euros se calculan, nos estiman en 200 euros por daños que no se ha producido, no se habían producido y no se le, se comprobó, bueno, que se lo reclamaban y que eran daños que tenía la furgoneta detrás de otros viajes, de otros trayectos, de otras ocasiones, y que no es la que el propio socio pudo contrastar, sobre todo porque no habían hecho la valoración de los daños delante de él, y esa fue la prueba suficiente como para demostrar que no los había ocasionado él en el momento de la entrega, como decimos, bueno, 50 euros por esos 200 euros para tratar de reparar esos daños, y 50 euros por la gestión administrativa, ¿no? Y la notificación del informe con nuevos daños se remite pasandas para tan solo 4 horas sin que se verifique, como decimos delante de él. Además, ERTS presenta esa valoración sin acreditación alguna, ¿no? Y sin que dicho arreglo venga realizado por un profesional, sumando al cómputo del cobro pues un importe por lucro cesante, que se llama, ¿no? Que se denomina. Entonces, como última cuestión, bueno, pues eso, al final indicar que desde la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias, que se acercó nuestro socio en la sede de Gasteiz, pues entendimos que la cláusula que contempla la obligación por gestión del daño es abusiva y nula de pleno derecho, que ya se ha acreditado y ha quedado acreditada en otras sentencias conseguidas contra otras empresas de alquiler del ámbito. En este caso, bueno, pues como ejemplo, citábamos a Sixt, a Rentacar y a Bis, ¿no? Sí. Que también hemos tenido problemas con ellos. A quienes se les ha obligado, bueno, pues a retirar el contenido también de las cláusulas de sus contratos a través de las acciones de cesación que CACUB en su día presentó. Entonces, todo lo descrito nos lleva a concluir que, por un lado, las cláusulas son abusivas y no tenían que estar impuestas, y por otro, no se demuestra que el vehículo está dañado basándose en una valoración unilateral, y tampoco se puede se aprueba su reparación, ¿no? Como decimos.
Uh-huh. Es
Entonces, al final, ECA presenta su reclamación, la empresa la admite y la solución, bueno, admite y se soluciona el problema, ¿no? Por la vía extrajudicial y se acaban devolviendo esos 250 euros, ¿no? Ese importe que se le había cobrado indebidamente a nuestro socio.
¿Habéis solido detectar desde ECA a CUP cláusulas abusivas en concreto en cuanto a empresas de alquiler de vehículos?
Sí, ya decimos, ¿no? Tenemos estos casos, ahora nos ha surgido este caso de ERCH en concreto, en particular, pero tenemos SIXT, Rentacar, que también los tenemos publicados en nuestra web, y Contravis, ¿no? Que también nos dieron bastantes problemas y vimos que también tuvimos bastantes reclamaciones con respecto a ellas.
Bueno, pues nos alegramos de este éxito, ¿no? Esta reclamación ante ERCH, que finalmente la empresa ha admitido y se ha solucionado el problema. Y Ander, pasando a otro orden de las cosas, hoy también en nuestra sección de CACUB nos traes, bueno, nos vas a hablar un poco sobre la delgada línea entre un producto original y una copia, que a veces no nos cuesta distinguirlos.
Eso es. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cómo a través de las webs, aplicaciones móviles, redes sociales, aplicaciones en concreto para vender productos, ¿no? Diferentes plataformas, mil alternativas al final tenemos para comprar online. Bueno, pues se han falsificado, ¿no? A veces se han multiplicado las falsificaciones, mejor dicho, y con ella la indefensión a las personas consumidoras, ¿no? Bueno, pues en casos, hemos visto muchos casos, ¿no? Muchas reclamaciones de ropa, calzado, medicinas incluso, tecnología, no productos tecnológicos, que también muy, bueno, son unos clásicos en este ámbito. Y al comprar falsificaciones, bueno, pues podemos encontrar en estas plataformas, como decimos, productos de menor calidad, que incluso pueden suponer un riesgo, ¿no? Para la salud también, una de las cosas sobre las noticias que retocamos. En ocasiones la compra se hace conscientemente sabiendo que lo que estás comprando es una copia ilegal del producto original y, bueno, hay que decir, ¿no? Que si lo hacemos así, colaboramos en un delito y además hacemos una dejación que se llama, ¿no?, de los derechos y deberes de como persona consumidora. Otras veces, en cambio, nos dan el gato por libre sin que nos demos cuenta. Y bueno, pues hay que prestar atención, ¿no? Porque hay veces que sí que hay truquitos para verificar esas falsificaciones y que no nos den, por ejemplo, en nuestra partida un bolso o una copia falsa.
¿Y cuáles son esos pasos a seguir o qué tenemos que hacer para detectar este tipo de timos?
Bien, pues en primer lugar, desconfiar de los precios excesivamente bajos, ¿no? Es algo bastante, bastante habitual, pero siempre conviene recordar que si el precio es bastante bajo, que en comparación con lo que cuesta el producto en otras tiendas, no hay que fiarse y hay que repasar pues otros puntos y comparar, ¿no? Siempre utilizar comparadores. Y en este caso, cuando hacemos búsquedas online para comprar un producto que nos interese.
Esa sería la primera señal de alerta, ¿no? Desconfiar de los precios muy bajos.
Eso es. Por eso es muy importante, hilado con ello, identificar a la persona vendedora, ¿no? Hay que comprobar el nombre de la tienda, así como, bueno, pues los datos de contacto, los típicos, ¿no? El teléfono, dirección de correo electrónico. Y tener en cuenta que si la dirección de la URL termina por .es, .uk, .fr o cualquier otra extensión que pertenezca, .es desde aquí, pero por ejemplo .fr, no .uk, .us, etcétera, etcétera, no significa que pertenezca a un país europeo, no significa que necesariamente la empresa tenga que estar ubicada en la Unión Europea. Por tanto, bueno, pues hay que buscar también el sello de confianza, ¿no?, de la página web. El sello de confianza online no se lo dan a cualquiera, ¿no? Y es que la tienda, bueno, pues puede contar con él, tiene que cumplir unos requisitos, siempre que no haya superado de X reclamaciones y bueno, pues la gente sume y habilite en las páginas y haga comentarios positivos y siempre comparta experiencias enriquecedoras con los productos, ¿no? Entonces, bueno, pues comprobar, ¿no? Que que disponen de ese sello de confianza, y es un distintivo que una entidad privada otorga a esa tienda online, y ese distintivo pues evidentemente garantiza una compra segura y que cumple una serie de requisitos de seguridad.
Luego tenemos también el tema de las fotos del producto que queremos adquirir, porque en ocasiones no nos podemos encontrar que lo que nos llega, el producto que nos llega, no se corresponde con la foto que habíamos visto en internet.
Eso es. Es muy importante evaluar las imágenes, ¿no? Fijarnos si son de baja calidad, por ejemplo, si están redimensionadas o si tienen pues distorsión también, si presentan algún tipo de distorsión y no se visualizan bien, dudar, ¿no?, de ellas. Y en caso de duda, precisamente, pues solicitar más imágenes o más fotos a la persona vendedora, más fotos relacionadas con el producto. Muchas veces, mira, a través de aplicaciones de Wallapop, el otro día, un caso que le ocurría personalmente a mi hermano, bueno, pues el chico que le vendía uno de los, en este caso era un producto de para hacer deporte, para escalar, unas zapatillas, le enseñaba qué tipo de producto era a través de un vídeo, ¿no? Y el chico, la verdad es que mostró totalmente, al final es cuestión de actitud y cuestión de implicación de todas las personas, ¿no? Al igual que somos críticos para esto y que debemos serlo, también cuando vendemos algo, bueno, pues en este caso, con este material, con esta con estas zapatillas, le hizo un vídeo, o sea, cómo estaban empaquetadas, de qué calidad, o sea, cómo estaban, con qué calidad eran, para ser de segunda mano, bueno, totalmente coherente, ¿no?, con lo que vendía en el texto y con lo que aparecían las fotos, ¿no? Que muchas veces las fotos luego pues las podemos adornar, les podemos poner un poquito de Photoshop o darles cualquier otro efecto de edición. Entonces, bueno, pues la verdad es que un vídeo puede ser algo mucho muy recurrente para vender y para comprobar que efectivamente lo que estamos comprobando pues tiene cierta calidad y está en garantía, ¿no?
Totalmente, puede además darnos más confianza también.
Eso nos da fiabilidad, sí.
Y por otro lado también, Ander, ¿no?, las opiniones de otros compradores, que esto sí que yo veo a mi alrededor que se suele hacer, ¿no?, mirar a ver qué han opinado otros compradores en otras ventas.
Correcto, sí. Consultar las reseñas es muy muy importante, buscar los comentarios de otros usuarios y ver qué experiencias sobre todo han compartido, ¿no?, si son más positivas que negativas. Pero desconfiar cuando son excesivamente positivas o hay demasiadas positivas y no hay prácticamente ninguna negativa también, o tienen un lenguaje similar o están escritas por una misma persona y que además aparecen en distintas páginas. Buscar, por ejemplo, eso ya digo, que lleva un tiempecillo, porque también pues hay que hacer un copia-pega en otras páginas para ver si un comentario un tanto sospechoso y con calificativos demasiado positivos y que lo ensalzan demasiado o que lo adornan demasiado, porque ha podido ser la propia empresa la que borra un comentario negativo y la ha sustituido por uno positivo, pero también no.
Ya. Sí, eso suele oler mal, ¿no? Cuando todo es demasiado positivo, está escrito como en el mismo lenguaje, te hace sospechar que es la propia empresa la que ha creado de alguna manera esos comentarios.
Eso, un comentario que está escrito un poco pues mal, o el lenguaje, que es un lenguaje muy similar, eso nos puede dar indicios de que puede haber alguna engañanza con alguno de los comentarios, que no siempre todo es positivo, ¿no? Siempre hay alguna cosa negativa o siempre hay alguno, bueno, pues algún inconformista también, que bueno, hay de todo, ¿no? Evidentemente. Que ver también, bueno, más a eso también se hace una notificación, una valoración de la página web, que es lo que hace que le dé más estrellitas o menos, ¿no? Las 3 o las 4 de 5 que suelen tener de media.
Y Ander, ¿algún indicador más al que debamos prestar atención?
Sí, para ir terminando, un par de detalles más, ¿no? Analizar los textos legales del sitio web, la política de para el tema de las devoluciones, siempre es importantísimo leerlas, aunque sea por encima, echarles un vistazo, porque no vamos a estar leyendo ahí 15 o 20 páginas o media hora, pero es muy importante, y muchas veces damos al sí o a la vez, verificamos la casilla sin leerlo y consultarlo, sobre todo si es una tienda nueva, porque si es un comercio habitual donde compramos, ya nos lo sabemos, ¿no?, ya sabemos cómo funcionan, pero si es una tienda nueva o una página en la que no hemos comprado, no es lo mismo comprar en pues en Amazon o en cualquier otro portal, en Macro, etcétera, etcétera, ¿no? Que son portales que conocemos todo el mundo y marcas que conocemos todo el mundo, online, a nivel de red, me refiero, que comprar en otra tienda, pues que sea desconocida o que sea una página web que ha comenzado hace poquito, ¿no? Uh-huh. Comprobar que están redactados de forma coherente sus textos, y las tiendas online están obligadas, eso sí, a incluir información clara sobre términos y condiciones, aviso legal, el aviso legal y las políticas de privacidad, como os he dicho, y las cookies, que son los identificativos de navegación que nos van a ofrecer. Van a ver qué estadísticas, cuáles son las webs que más visitamos, que son luego las que tenemos que aceptar para que legalmente nos puedan ofrecer publicidad acerca de los productos que compramos habitualmente. Y luego examinas la página web, ¿no? Dirigirse siempre a la página oficial de la marca para ver cuáles son los vendedores autorizados y comprobar de esa manera, bueno, pues si la propia web está también autorizada y cuenta con productos originales. Pero la mejor manera de todas es buscar el producto en las tiendas de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, porque ahí la confianza gana. No siempre el producto en comercio local, el producto de proximidad en comercio local, el kilómetro cero ya no solo en alimentación, sino en otros productos también y en otros materiales también es muy reconfortante, ¿no? Porque favorece la economía local y además, bueno, pues el face to face, más allá del online, pues gana mucho también.
Totalmente, ¿no? En la medida de lo posible intentar comprar en esa tienda de tu ciudad o de tu barrio, buscar el producto físico, contribuyendo, como dices, también a esa economía local.
Exacto, sí.
Ander, pues lo dejamos aquí ya, que nos estamos pasando de tiempo. Milla esker, Beti Besala, y bueno, pues gracias por traernos toda esta información práctica de parte EKCoop.
Eso es, desde EKCoop toda esta información ya saben que la tienen a través de las redes sociales, en nuestro hilo, es en @EKCoop, que nos siga la gente en Twitter, y en nuestra página web, EKCoop.org, tanto en euskera como en castellano, publicación actualizada de información relativa al consumo en el día a día.
Perfecto, Ander. Hablamos de nuevo la semana que viene. Milla esker.
Muy bien, ya con las navidades casi a la vuelta de la esquina. Agur.